Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y también de la lluvia, porque en estos días ha llovido bastante en todos los sectores, inclusive allá donde vive Lucy también, que es un poco raro, pero pasa. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, lunes, subiendo la cuesta del lunes 15 de septiembre ya del 2014.
Y señor, un saludo muy especial para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientico, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, usted la acaba de escuchar. Y te habla tu amigo de siempre, Moisés López, claro está. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Damas de blanco y ciudadanas por la democracia asisten a misa y marchan en Cuba. Condena Estados Unidos la decapitación de un británico por militantes del grupo Estado Islámico. Detenidas 64 personas en Venezuela en nuevas manifestaciones contra el gobierno de Caracas. Y el Papa Francisco recordó a los cristianos perseguidos por su fe en países que no respetan las libertades religiosas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las Damas de Blanco, así como la nueva organización llamada Ciudadanas por la Democracia, asistieron a misa y marcharon en diferentes partes de Cuba para exigir la libertad del pueblo. Adabalda tiene el reportaje.
Las Damas de Blanco y Ciudadanas por la Democracia marcharon este domingo. Individualmente, cada grupo femenino cumplió con su propósito al realizar su marcha dominical: exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. En La Habana, 89 Damas de Blanco asistían a misa en la iglesia de Santa Rita y después marchaban por la Quinta Avenida. En otras ciudades como Palma Soriano, Santiago de Cuba, Guantánamo, Ciego de Ávila, Pinal del Río, Isla de Pinos y Santa Clara también marchaban Damas de Blanco. Sin embargo, en Matanzas y Holguín, las Damas de Blanco eran detenidas. Así lo hizo saber Berta Soler, vocera del grupo.
En resumen, en Matanzas participaron 21 Damas de Blanco y fueron detenidas después de misa 18. En la iglesia Jesucristo Redentor de Hombres participaron 21 Damas de Blanco y 12 fueron detenidas antes de misa.
Al otro lado de la isla, en Santiago de Cuba, el grupo Ciudadanas por la Democracia también realizaban su marcha. Así lo hacía saber Belkis Cantillo, líder del grupo.
En la iglesia del Don Bosco, en Santiago de Cuba, participamos 19 ciudadanas por la democracia. Los operativos por la policía política venía detrás de nosotros, pero nada sucedió. Vamos a seguir asistiendo y vamos a seguir luchando por la libertad de los presos políticos y que se respeten los derechos humanos aquí en Cuba.
El nuevo grupo femenino reiteró que continuarán su marcha cada domingo.
Vamos a seguir yendo a la iglesia. Sí, vamos a vestirnos de blanco. Nosotras, donde empezamos fue en el cobre, y donde nosotras vamos ahí es para el cobre.
Aunque ahora tienen diferentes nombres, hombres continúan con un mismo propósito. Adabalda, Martín Noticias.
Cinco minutos.
Una nota de la revista estadounidense especializada en política internacional Foreign Policy dice que el presidente Obama debe mantener su postura de oponerse a la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas.
El periodista José Cárdenas dice que Obama debe aprovechar este momento en el que hay países que exigen la participación de Cuba y declarar que América es un continente de democracia, que deben promover la democracia.
También sugiere que Obama debe desafiar a otros gobernantes a explicar por qué la dictadura militar de Cuba merece una consideración especial tras violar sistemáticamente las normas democráticas.
La nota de Foreign Policy dice que los principios son más importantes que la popularidad y que no habrá consecuencias garrafales si Estados Unidos insiste en impedir la presencia de Cuba en la cumbre.
Añade que es un problema de los gobiernos de América Latina si ellos desean condicionar sus relaciones con Estados Unidos a las relaciones de Washington con La Habana.
En otras noticias, tenemos que 39 cubanos permanecen detenidos en Colombia tras ser interceptada la embarcación en la que viajaban en aguas del Golfo de Urabá, en la frontera con Panamá. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Son 30 hombres y 9 mujeres que pretendían llegar a Centroamérica y seguir hacia Estados Unidos, pasando de Colombia a territorio panameño. No obstante, se quejan de que las autoridades panameñas no les quisieron ayudar.
Y a pocas millas de la costa, los guardacostas no quisieron ayudarnos.
José Luis Ricardo fue uno de los cubanos interceptados por la Armada colombiana.
Tenían la posibilidad de ayudarnos porque estábamos casi en territorio panameño, a unos 30 minutos de la costa. Pienso que fueron un poco duros con nosotros.
Los colombianos que conducían la embarcación con los 39 cubanos fueron arrestados y acusados de tráfico de personas, un tráfico que se ha incrementado en los últimos tiempos por la frontera entre Colombia y Panamá.
La actividad que hemos visto más que todo se centra en personas de nacionalidad cubana, sobre todo.
El capitán Mauricio Echandía es el jefe de la Guardia Costera en el Caribe colombiano.
Pero también hemos evidenciado personales orientales, africanos también, que buscan precisamente estas rutas para poder llegar hacia Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos.
Los 39 cubanos interceptados fueron llevados a la costa, donde recibieron atención médica básica, alimentación e hidratación, y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias de Colombia. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
5-8 minutos.
Estados Unidos calificó de asesinato salvaje la decapitación del británico David Haines por militantes del grupo Estado Islámico.
El Departamento de Estado expresó sus condolencias a la familia de Haines, quien fue detenido en Siria el año pasado cuando trabajaba para una agencia francesa de ayuda humanitaria.
Estados Unidos también reiteró que coopera estrechamente con su aliado el Reino Unido para formar una coalición internacional que llevará a la justicia a los insurgentes del Estado Islámico que opera en Siria e Irak.
Por su parte, el primer ministro británico David Cameron dijo que el Reino Unido y sus aliados enfrentarán la amenaza del Estado Islámico.
Tras reunirse en Londres con altos funcionarios de su gobierno, Cameron expresó que su objetivo es hacer retroceder, desmantelar y destruir al Estado Islámico y lo que representa.
Exactamente a las 5:09 minutos, un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal asegura que el senador cubano-americano de New Jersey, Bob Menéndez, es un halcón demócrata debido a su fortaleza en política internacional.
La nota dice que el reciente llamado del presidente Obama para una acción militar en Irak y Siria es lo que viene diciendo hace un año Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado.
Ha habido halcones demócratas en el Partido Demócrata en el pasado, pero siempre fueron una minoría y algunos expertos consideran que es un grupo que ya no existe.
Pero la nota de Wall Street Journal destaca la posición fuerte de Menéndez sobre Irak, Siria, Ucrania, Rusia e Irán, y el grupo terrorista Estado Islámico.
El diario también recoge las críticas de belicista que le hacen a Menéndez desde la izquierda del Partido Demócrata por su posición sobre las sanciones contra Irán, pero él expone su voto contra la invasión a Irak en el 2003 para explicar que no siempre está en desacuerdo con sus colegas demócratas.
La Guardia Venezolana detuvo el viernes a 64 personas durante nuevas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Ibiar Barquisimeto, informó Alfredo Romero, ejecutivo del Foro Penal Venezolano.
Los arrestos tuvieron lugar durante concentraciones organizadas cuando se cumplían 7 meses del inicio de las protestas en Venezuela.
Romero también denunció en su cuenta de Twitter la realización de allanamientos en edificios luego de las manifestaciones y la utilización de gases lacrimógenos para disolver las protestas.
Como resultado de las manifestaciones desatadas el 12 de febrero pasado, fallecieron 43 personas, mientras más de 1.500 están siendo procesadas por la justicia o enfrentan medidas cautelares.
Se acerca la fecha en que se celebrará el referendo de independencia y será el próximo día 18. Los sondeos reflejan un avance de los que no quieren separarse del Reino Unido, de acuerdo con este reporte de la agencia Reuters.
Los que no quieren la independencia de Escocia han recibido una buena noticia. De las 4 encuestas publicadas en las últimas horas, 3 dicen que ganará el no. El sondeo de la campaña Mejor Unidos dice que el no vencerá por 8 puntos. El diario Observer que lo hará por 6 y el Sunday Times por 1. Solo el Sunday Telegraph dice que ganará el sí a la independencia, aunque la encuesta tiene un margen de error elevado, porque solo se entrevistó a 700 personas. Viendo esos datos, parece que la campaña a favor del no de los últimos días está dando resultado. La campaña se lanzó después de que el domingo pasado una encuesta del Sunday Times diera por primera vez ventaja al sí a la independencia. 3 días después, el primer ministro David Cameron ya estaba en Escocia para asegurar que se le rompería el corazón si la gran familia británica se separara. Las últimas encuestas apuntan a que no tendrá que pasar por eso.
Exactamente a las 5:12 minutos, el Papa Francisco recordó a los cristianos perseguidos por su fe en países que no respetan la libertad religiosa y lamentó que esa problemática también se produzca en naciones que amparan la libertad y los derechos humanos.
Este fue uno de los mensajes que Francisco pronunció desde la ventana del apartamento pontificio durante el tradicional rezo del Ángelus, que este domingo coincidió con la fiesta de la exaltación de la cruz.
El Papa dijo, porque la persecución religiosa sucede especialmente donde la libertad religiosa no está garantizada o plenamente desarrollada, pero ocurre también en países que tutelan la libertad y los derechos humanos y donde los creyentes hallan limitaciones y discriminación.
Además recordó el reciente viaje que emprendió a los cementerios del Fogliano Redipuglia, en el nordeste de Italia, donde yacen miles de soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. La guerra es una locura de la que la humanidad aún no ha aprendido la lección, declaró Francisco.
Bien, son las 5:13 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes, madrugando hoy lunes con muchísimo placer, como de costumbre. Lucy García, Moisés López, Taúdi Giró desde el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Rapizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues en esta media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí, Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos conversando con Lucy en la mañana de hoy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Le pasamos por acá inmediatamente con Lázaro Domínguez, que nos regala el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A modo de información, por cuanto este organismo nunca significó un peligro para Cuba, el huracán Eduardo continúa moviéndose sobre las aguas del Atlántico con vientos de 140 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 982 hectopascal. Se halla a unos 1.400 kilómetros al nordeste del Arco de las Antillas Menores y su desplazamiento es al noroeste a 24 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín y Noticias.
Pelota de Grandes Ligas, quizás hasta boxeo con Edemio Navas. Adelante, Edemio, buenos días.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Mañana martes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, lanzarán varios latinoamericanos, incluyendo a Arrieta, así como Johnny Cueto, buscando otra victoria más por el equipo del Cincinnati ante los Cachorros. Cueto ya con 18 éxitos y 8 derrotas. En tanto, Ruenis Elías, el guantanamero, el zurdo de allá de la parte oriental de Cuba, lanzará mañana martes a las 10 de la noche por el equipo de los Submarineros de Seattle ante los Angelinos de California, que está en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Precisamente me acompaña Orlando Giro Peña. Peña, ¿qué te parece lo que ha hecho el zurdito cubano este año? Ruenis Elías, 10 victorias, 12 derrotas. Ha estado lanzando bastante consistente. Sin embargo, su equipo del Seattle está luchando por el comodín en el oeste de la Liga Americana.
Esa ha sido una salvación grande para el equipo de Seattle, que no tenía un pitcher, que no ha dejado desde que lo pidieron el primer día de la bola de pichar cada cuatro días, y ha hecho un trabajo excelente en un momento indicado para que el equipo de Seattle esté a entrar para el comodín, y están a juego y medio, y él ha pichado una pelota extraordinaria, aunque el récord no lo indica, la efectividad sí lo indica, en un momento oportuno para el equipo de los Marineros de Seattle, donde hay un cubanito que está tirando los últimos cartuchazos, se llama Ibáñez, y por otro lado Morales, de Fomento Las Villas, bateando. Eso es historia de esos muchachos cubanos que están ayudando, y ojalá que el equipo de Seattle entre como comodín, y cuando entra como comodín,
sí,
cualquiera gana la serie.
Hay una lucha fuerte ahí entre el equipo de Detroit, Kansas City, por el comodín, por supuesto, también el Seattle, y por qué no el Oakland. Me gustaría que fuera el Seattle porque tiene dos cubanos. Importante, así que Guajiro, sería bueno verlo. Claro, a Ruenis Elías y a Kendry Morales en la postemporada.
Y Raúl Ibáñez lo dejaste fuera.
Ajá. Muchos cubanos en las Grandes Ligas.
Sí, señora, hay muchos cubanos y haciendo un papel. Y la majagua cubana se ha destacado igualito que en los años 60, que había, creo que eran 62 peloteros, si no me equivoco, en toda la liga. Había gente como Cardenal, el señor, ¿cómo se llama?
Bueno, Guajiro, se nos acabó el tiempo aquí en este segmento deportivo. No quería despedirme sin señalar de que aún se comenta la victoria del norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien el último sábado derrotó por decisión unánime en 12 rounds al argentino Marcos Maidana, y de esa forma se confirmó como el mejor pugil del mundo, libra por libra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio deportivo de hoy lunes aquí en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Damas de blanco y ciudadanas por la democracia asisten a misa y marchan en Cuba. Condena Estados Unidos la decapitación de un británico por militantes del grupo Estado Islámico. Detenidas 64 personas en Venezuela en nuevas manifestaciones contra el gobierno en Caracas. Y el Papa Francisco recordó a los cristianos perseguidos por su fe en países que no respetan las libertades religiosas.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días, Lucy, hoy lunes.
Muy buenos días, subiendo la cuesta, amigo mío.
Sí, señor, comenzando la semana.
Comenzando, pero bueno, sí. Con buen ánimo, Monday, Monday.
Claro.
Le damos la bienvenida al lunes.
It's good for us.
Sí, señor. Uh-huh. Tú sabes que ha causado, pues, le ha causado al jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, uh-huh. pues, bastante se ha molestado con sí. el Puma José Luis Rodríguez, con la entrevista que le concedió a Jaime Bailey aquí en Miami.
¿Ah, sí?
No sé si habrá sabido de la entrevista
o de
las declaraciones.
No sabía de la
entonces,
entrevista.
Figúrate, Maduro se molestó mucho por las declaraciones de José Luis Rodríguez y la emprendió, tú sabes, con sí. epítetos, como él se caracteriza. Primero dijo que tenía tristeza. Pero después lo que dijo que repudiaba las declaraciones que ofreció el cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, a este programa de entrevistas, lo llamó que José Luis Rodríguez había dicho que el fallecido presidente Hugo Chávez era un traidor. Entonces, imagínate, Maduro la emprendió en todas las presentaciones, ya sea radiales y televisivas, que él hace, que dice que José Luis Rodríguez ha tratado de mancillar a la patria, que se ha metido con el nombre de Hugo Chávez Frías, un hombre eterno en la historia. Bueno, ya tú sabes cómo habla él. Entonces empezó a decir que algunos artistas venezolanos que en el pasado fueron muy reconocidos y como entran ya en la decadencia, lo que hacen es hablar mal de Hugo Chávez. Uh-huh. Y que lo dice por José Luis. Y además que José Luis Rodríguez no vive en Venezuela desde hace 30 años.
Sí, yo sé.
Y que como ya cayó en el declive de su carrera, uh-huh. le gusta hablar de la patria sagrada.
Ahora, es interesante que yo tengo entendido, escuché, no sé si estoy en lo cierto, que tampoco vive aquí en Miami en este minuto.
Bueno, es posible que ya no esté viviendo, pero como hay tantos artistas venezolanos que últimamente han arremetido, María Conchita Alonso, toda una serie de artistas, pero las declaraciones que dijo, que hizo José Luis Rodríguez, que en un inicio tú sabes que se comentaba cuando Chávez salió presidente que él estaba a favor de Chávez. Eso fue localmente lo que se comentaba aquí.
¿No, sí?
Pero José Luis Rodríguez lo que dijo que Chávez fue el peor traidor de Venezuela y que como venezolano se siente herido porque están destruyendo un país hermoso y tal vez el más rico de América Latina. Y en eso pues todos coincidimos. Venezuela está destruida.
En una época tuvo intereses en Venezuela de estar en un canal de televisión. Me imagino que claro, eso pasó en la historia hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, ¿no? Y tuvo intereses en la política también. José Luis Rodríguez. Pero no obstante, lo que dijo es la verdad.
Sí,
el país ha quedado destruido y Venezuela, si analizamos, es cierto que uno de los países más ricos de América.
En los 80 él vivía un condominio que está a un costado de la entrada para Key Biscayne, que tenía abajo.
Pegado al Foro Ambassador.
Pegado ahí había, o sea, de atrás había un muelle donde tenía su yate, su barco, su embarcación, siempre la tuvo ahí. Eso, estamos hablando de los 80, ha llovido bastante, ¿no?
No, se quedó bastante tiempo viviendo después en lo que es el área de Key Biscayne, viviendo en Brickell, estuvo viviendo allá. Si se mudó ahora, no lo sé. Todos sabemos que se casó pues con una modelo cubana,
tuvo una
hija que afortunadamente ha incursionado en el cine norteamericano, Jennifer Rodríguez. Yo vi una película reciente de ella y está muy bien como actriz.
Hay una película que ella trabaja exactamente con este muchacho de Furious and Fast que murió en un accidente automovilístico no hace mucho.
Pues sí.
Que trata de New Orleans y el asunto de la del huracán
creo que fue Katrina.
Katrina. Se me olvidaba, de Katrina.
Sí, no, yo la que vi más reciente de ella fue una película de acción.
Sí.
De thriller, de acción, de suspenso.
Sí, he hecho algunas películas, sí.
y ya parece que lleva una carrera en serio.
Cómo no, qué bien. Nos haremos mucho de eso.
Bueno.
Qué bien, bueno, vamos entonces.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5.980 y los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno ya en nuestra segunda media hora de transmisión. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por su tiempo, la sintonía. Voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter es @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Un abogado de Pinar del Río participará en España en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Anuncia Estados Unidos la cooperación de varios países árabes para combatir al grupo Estado Islámico. Reporteros Sin Fronteras denuncia amenazas de un policía a una periodista boliviana. Y condenan en Corea del Norte a un ciudadano estadounidense a 6 años de trabajos forzados.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El primer parlamentario o parlamento latinoamericano de la juventud se llevará a cabo en la ciudad española de Zaragoza del 17 al 19 de septiembre. El activista opositor pinareño Yelki Puy, quien fue invitado por la red latinoamericana Líder, conversó este domingo con Martín Noticias.
Un evento que va a tener lugar en España, en Zaragoza, el 17, 18 y 19 de este propio mes, de septiembre, cuyo tema es democracia y participación política. Ahí en Zaragoza el objetivo es reunir líderes políticos de nuestra región iberoamericana para discutir temas respecto a nuestra región, para el fortalecimiento de la democracia y la buena gobernabilidad de nuestros pueblos, para la conexión con la península ibérica. A este evento vamos a asistir una selección que se hizo de jóvenes líderes políticos de la región iberoamericana. Este evento está organizado por la red Iberoamérica Líder. Yo tengo bastante que debatir en el evento porque aquí, en lo que me respecta de mi región, aquí en Cuba, lo que es democracia, diferentes libertades para defender nuestros derechos fundamentales, principalmente los jóvenes, está muy perdida aquí. No existe ninguna, realmente no existe ninguna democracia, ninguna libertad para satisfacer los derechos fundamentales, principalmente la juventud cubana. Es la primera vez que yo asisto y de hecho es el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud.
5:32.
El Tribunal Municipal de Niceto Pérez será el órgano encargado de celebrar juicio este martes al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento. Radio Martí hizo contacto con la madre del activista Bárbara Sarmiento Fonseca, quien reside en Caimanera.
El martes el juicio. Le acusan de desacato y le piden 3 años. La petición fiscal es 3 años. Él estuvo en el hospital, el viernes comenzó a comer y lo llevan por combinado el lunes por la mañana.
Tras realizar una protesta, subido a una torre de telecomunicaciones en Caimanera, Johannes Arce Sarmiento fue detenido el 13 de mayo e internado en la prisión combinado de Guantánamo. Desde su arresto, Arce Sarmiento ha realizado 2 huelgas de hambre sin lograr que las autoridades accedieran a sus demandas.
En otras informaciones tenemos que un cable de la agencia EFE destaca que los trabajadores privados en Cuba están modernizando la isla. En la capital cubana, donde se agrupan el 30% de los negocios privados. El paisaje ha cambiado con gimnasios, bares, talleres para móviles, gestión inmobiliaria, tiendas de regalos, organizadores de fiestas, estudios de fotografía y grabación, entre otros.
En la gastronomía, la actividad más pujante del emergente sector privado, han aparecido opciones de entrega a domicilio, estrategias de marketing al estilo Happy Hour, e incluso se está apostando por aplicaciones para las ofertas o menús en tabletas, algo indispensable poco tiempo atrás.
A pesar de todos estos cambios, uno de los entrevistados por EFE destacó que el marco legal para el sector por cuenta propia en Cuba no es lo suficientemente genérico para garantizar que todo esté debidamente contemplado.
Según el economista cubano Pavel Vidal, es contradictorio que no se aproveche por completo el capital humano que se ha formado en la isla.
Exactamente a las 5:34 minutos y varios países árabes se han ofrecido para participar en los bombardeos aéreos en Irak y Siria contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. El anuncio fue hecho este domingo por altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
El propio John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo a la cadena CBS que hay países de la región y fuera de ella preparados para aportar apoyo militar en los bombardeos actuales, si fuera necesario.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Dennis McDonald, dijo que el Departamento de Estado dará a conocer en unos días los países que aportarían tropas de combate en la operación contra el Estado Islámico.
También dijo que Estados Unidos entrenará y dará recursos a las fuerzas iraquíes y rebeldes sirios, considerados políticamente moderados.
Exactamente a las 5:35 minutos de la mañana. El presidente Barack Obama designó el viernes al general retirado John R. Allen como coordinador de la lucha de Estados Unidos contra los militantes del grupo Estado Islámico en Siria e Irak, con una amplia coalición de aliados.
Allen, ex general de la Infantería de Marina, tuvo un papel decisivo en el alzamiento de sunitas iraquíes contra la red Al-Qaeda en el 2007. Luego prestó servicios como el máximo comandante de Estados Unidos en Afganistán, y el anuncio tiene lugar mientras el Pentágono parece reforzar su postura contra el grupo extremista.
Un portavoz del Pentágono aclaró que Estados Unidos está en guerra contra el Estado Islámico al tiempo que prosigue la guerra con Al-Qaeda y sus afiliados.
Anualmente, más de 200 inmigrantes indocumentados mueren cruzando el desierto de Sonora en Arizona. Esta situación ha motivado a organizaciones sin ánimo de lucro a implementar estrategias que ayuden a la sobrevivencia de los inmigrantes.
Nosotros ponemos agua aquí en el desierto. Esta es una de las zonas donde han ocurrido muertes. Y una de las muertes más trágicas que sucedió al inicio de este movimiento, donde encontraron una madre y un bebito que murieron acá.
Explicó Juanita Molina, de la organización Fronteras Compasivas, que distribuye agua a lo largo del desierto de Sonora en el área de Tucson, Arizona.
Lo que nosotros vamos haciendo es que tenemos una colaboración con la policía y el médico forense, y vamos haciendo mapas de los lugares donde mueren las personas.
Esto mientras diariamente voluntarios como Joel Smith recorren el desierto, llenando tanques de agua como este.
Usted puede caminar por días y no encontrar ningún tipo de agua o pozos,
afirma Joel Smith, mientras revisa el nivel de agua en uno de los barriles que, según él, ha sido usado.
Este es un tanque de 55 galones de agua y este aparato me muestra si está lleno. El nivel de agua estará cerca a la punta. Básicamente tiene 15 galones menos, eso es 60 litros de agua que se han usado.
Tener acceso a este recurso natural puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para los inmigrantes indocumentados que cruzan el desierto en esta área de los Estados Unidos, donde organizaciones como estas están haciendo lo posible para tenderles la mano. Desde Three Points en Arizona, Celia Mendoza.
Son las 5:38 minutos y Reporteros Sin Fronteras se denuncia que la periodista boliviana del canal ATV Cochabamba, Scarlett Pacheco Pardo, fue amenazada en plena entrevista por el policía Alberto Suárez Valderrama.
El policía hizo la amenaza cuando la periodista le preguntó sobre la existencia de una denuncia de violencia doméstica contra él.
El incidente ocurrió el 9 de septiembre. En tono amenazante, Suárez dijo textualmente: "Te voy a seguir los pasos, Pacheco, cuídate".
Posteriormente, el policía trató de matizar sus palabras, alegando que solo hablaba de tomar medidas legales. A Reporteros Sin Fronteras informa que el ministro de Gobierno boliviano, Jorge Pérez, expresó su apoyo al policía y que los sindicatos de periodistas locales y nacionales manifestaron su apoyo a la periodista Scarlett Pacheco Pardo.
En otras noticias, tenemos que funcionarios del gobierno estadounidense dicen que las recientes sanciones impuestas a Rusia pueden y serían suspendidas si Moscú y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania cumplen en su totalidad un acuerdo de tregua suscrito a principios de mes con el gobierno de Kiev.
A tono con las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea, las nuevas medidas de Estados Unidos impuestas este viernes contra Rusia intensifican las restricciones a los sectores financieros, defensa y energía de ese país.
Las sanciones tienen como objetivo el principal banco ruso Sberbank y prohíben a empresas energéticas obtener bienes, servicios y tecnología de Estados Unidos en proyectos que impliquen exploraciones en aguas profundas del Ártico o extracciones de petróleo.
El Tribunal Supremo de Corea del Norte condenó al ciudadano estadounidense Matthew Miller a 6 años de trabajo forzoso por haber cometido actos hostiles hacia el gobierno.
Durante el breve juicio de este domingo, el tribunal dijo que Miller rompió su visado en el aeropuerto de Pyongyang cuando entró en el país el 10 de abril y admitió querer experimentar la vida de prisión para investigar en secreto la situación de derechos humanos en Corea del Norte.
Estados Unidos acusa al régimen comunista de utilizar a Miller y otros 2 detenidos estadounidenses como chivos expiatorios en un juego diplomático.
Exactamente a las 5:40 minutos de la mañana, y la izquierda ganó este domingo las elecciones en Suecia con 44,8% de los votos frente a 39,7% de la alianza de centro-derecha del primer ministro, el conservador Fredrik Reinfeldt, según un sondeo a pie de urna.
De acuerdo con esta encuesta realizada por la televisión pública, el Partido Socialdemócrata fue el más votado.
Según este pronóstico, el ultraderechista demócrata de Suecia se convertiría en la tercera fuerza con 10,5% de los votos, mientras que Iniciativa Feminista, próximo al bloque de izquierda, logró 4%, el mínimo para formar parte del Parlamento sueco. Exactamente, nuestro reloj era 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, más del pronóstico del tiempo, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo hoy de Demi Navas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando un poco más de la buena música, antes que la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la...
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A modo de información, por cuanto este organismo nunca significó un peligro para Cuba, el huracán Eduardo continúa moviéndose sobre las aguas del Atlántico con vientos de 140 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 982 hectopascal. Se halla a unos 1.400 kilómetros al nordeste del arco de las Antillas Menores y su desplazamiento es al noroeste a 24 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Bueno, Guajiro, quedan ya alrededor de 14, 15 partidos para que concluya la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Pero vamos a analizar la labor que ha hecho este año el equipo Nacionales de Washington. Y aunque el cubano-americano G. González no ha hecho su mejor trabajo como en años anteriores, sí se ha mantenido todo el tiempo de líder el equipo de Washington y ya prácticamente va a ser campeón en los próximos días en la división del este de la Liga Nacional, por supuesto superando a Freddy González y su equipo de los Bravos de Atlanta, Freddy el cubano.
Cuando yo vi jugar a Matt Williams como uno de los escopeteros más grandes en su época, tercera base, pensé que pudiera ser un coche o un manager. Yo hice una proyección de él y he adivinado. Señor, Matt Williams está dirigiendo el equipo de Washington de una forma que se parece, ¿a quién? A Weaver. ¿Sabe quién era Weaver? Uno de los mejores managers que había en la historia del béisbol. Yo pienso que el señor Matt Williams es el manager del año, no hay duda. Gane o pierda. Pero qué difícil sería para el equipo de Washington perder cuando ha derrotado. Y el equipo del cubano Freddy González no quiere ganar. Y con esta situación así, no hay duda que el señor Matt Williams va a ganar con el Washington. Y el Washington no gana. Siempre se ha dicho que Washington es primero en la guerra y último en el béisbol. Pero en este caso no, ha cambiado completamente la imagen de ese equipo y hay que ver los peloteros cómo se llevan bien. Hay un muchacho ahí que es malcriado y sabe lo que hizo Matt Williams.
Sí.
Los tiene sentados al lado de él, jugando o no jugando. Quiere decir que con eso lo tiene controlado, porque el chiquito está medio tostado. Estamos hablando de Harper, ¿no?
Sí, Harper.
Está quemado,
Harper,
quemado.
El left field.
No, no, él se ponche y tira el bate para el cielo.
¿Y qué te parece, Gio González? No ha estado bien este año, sin embargo, no, Washington bueno, sigue en primer
sin
lugar.
Sin el pitch, sin Gio González, el de chiquito Jalía no tiene. Por cierto, que nosotros estamos para transmitir un juego al final, Washington.
Bueno, este viernes vamos a transmitir Washington contra los Marlins aquí en Miami. O sea, en los próximos 5 días, el viernes 19 de septiembre.
Pero eso quiere decir que nosotros vamos a transmitir desde el estadio.
Claro, este viernes.
Y entonces vamos a tratar de entrevistar
a Gio González.
A Gio González y al señor Stott de los Marlins, el Chavarrillo. ¿Qué te parece?
A Denny Chavarrillo también.
Es un dúo.
También Enrique Quique Hernández.
Uno de Guantánamo y el otro de Jalío.
Claro. Muchas gracias, Guajiro. Bueno, ya Pito Abreu acumula 100 impulsadas y 34 jonrones y debe ganar la distinción de novato del año por la Liga Americana. Por último, aún se comenta el éxito del norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien derrotó el último sábado por decisión unánime en 12 rounds en pelea de revancha al argentino Marcos René Maidana, y Mayweather Jr. se mantiene como el mejor pugil del mundo, libra por libra. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un abogado de Pinar del Río participará en España en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Anuncia Estados Unidos la cooperación de varios países árabes para combatir al grupo Estado Islámico. Reporteros Sin Fronteras denuncia amenazas de un policía a una periodista boliviana. Y condenan en Corea del Norte a un ciudadano estadounidense a 6 años de trabajos forzados.
Exactamente a las 5:48 minutos de la mañana. Por acá estamos regresando con Lucy. Menos mal, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Tú sabes, estuvimos comentando hace ya unas semanas atrás, a lo mejor fue el mes pasado o algo así, acerca de Beyoncé y una posible separación con su esposo Jay-Z. Sí. Que los medios decían que ellos simplemente no se habían divorciado porque no había terminado el tour mundial que ellos estaban dando.
Claro.
Y imagínate, en medio de una gira mundial que está todo vendido con una cantidad de millones a su favor, pues no es momento de estar hablando de separación. Aunque hace unos meses vimos las imágenes de la hermana de Beyoncé entrándole a golpe a Jay-Z en un elevador. ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no.
de aquellos comentarios.
Cómo no.
Pero fíjate que sucedió una cosa este viernes en París, en pleno concierto, cuando Jay-Z está interpretando pues una canción. Le cambió la letra a la canción para decir She's pregnant with another one. Ella está embarazada de otro.
No me diga. Oh.
Y entonces imagínate una canción que todo el mundo conoce, que él le cambie la letra en una frase y diga eso. Oh. Pues todo lo mismo, las redes sociales, los periódicos sobre celebridades, tabloides. Pues hay un enlace.
Sí. Prensa amarillista también.
Ajá, hay un enlace que va al video de la actuación.
Oh, imagínate.
Donde él cambia la letra que está diciendo que está embarazada. Primero está embarazada por segunda vez, pero está diciendo está embarazada de otro. Es la traducción literal.
Sí, es de otro, no es de él.
She's pregnant with another one.
With another one. Eso sí es serio.
Entonces es...
Dime tú.
Ha estado haciendo todo lo posible para asegurar que ella esté bien, pero él es la pareja de una de las más populares de la escena de la música en la última década.
Yo le sugeriría a ella que no se monte en un ascensor con el señor, que tome la escalera mejor.
Sí, señor. Y bueno, están protagonizando una gran gira conjunta que como ya había dicho, hay los rumores de una ruptura sentimental que su entorno ha desmentido, porque se ven juntos, pero bueno, esto en realidad no se sabe. Ahora, no sé si esto es una expresión que el hijo de él hizo para dar a conocer algo que estaba pasando, o puede ser publicidad.
Sí, quizás.
Ahora, lo que sí es muy probable que esté embarazada. No sé si de él o de otro. Pero hay mucha especulación con respecto a esta frase. Y ya te digo, los diarios, todas esas cosas hacen un enlace, pues precisamente a la canción.
Claro, claro.
Para que vean,
sí,
pues,
que cambió la letra.
Lo que él está diciendo. Claro. Así que es algo realmente serio. Y sí. Bueno, el fin de semana, el viernes pasado, pues se dio el veredicto contra Pistorius, que fue declarado culpable, aunque no de homicidio premeditado.
Exactamente.
Pero bueno, ya la jueza hizo declaraciones que él hubiese podido pedir ayuda en vez de tomar el arma y disparar contra una falsa amenaza.
Supuestamente homicidio involuntario.
Sí, sí, pero tú no puedes disparar a través de una puerta, tú no sabes si hay un familiar.
Y de manera involuntaria.
Sí, sí, sí.
¿Estoy disparando o estoy disparando?
Él tenía alternativa y actuó con negligencia al abrir. Una persona razonable hubiese actuado de otra manera.
Pues
si cree que un ladrón entró en la ventana y por la ventana, ¿no?
No.
Y disparar a través de la puerta, eso.
No, yo primero llamo a ver quién está ahí. Oye. Primero busco a mi novia, ¿dónde está?
¿Tú
¿no?
te acuerdas? Claro, a ver mi pareja,
¿dónde está?
Mi pareja. Si está en peligro, tiene un ladrón dentro del baño también.
Yo estoy en mi casa, yo pienso que está un ladrón, pero también tengo mi novia allí, yo primero la busco a ella, a ver dónde está, y después entonces vamos a ver a cómo tocamos.
Si no corre peligro, sí, claro que sí. Así que condenado a Pistorius por homicidio, pero es un delito en que la legislación sudafricana no contempla una una pena concreta, ¿no?
No.
Así que no sabemos con qué se van a bajar a la hora de dictar sentencia. Él confesó haber matado a tiros a través de la puerta del baño de su casa a su novia, que en aquella madrugada. Un hombre de 27 años que hizo historia en los Juegos de Londres del 2012, el primer atleta con las piernas amputadas en correr en unas Olimpiadas con atletas normales, no discapacitados. Porque hay Olimpiadas para las personas que tienen
que todos son iguales.
O sea, pues
en
sí.
En este caso no.
En este caso no.
Es el mérito que tiene, ¿no?
El mérito y tanta simpatía que levantó y ahora verse, pues.
Yo lo vi corriendo y es una flecha.
Sí, hombre.
Yo lo vi corriendo una flecha, increíble.
Es realmente lamentable.
Sí.
Pero bueno, así pasa. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Beyoncé. Por el momento la bomba detonó.
Sí.
Y ya sea una cosa o la otra, definitivamente alguna noticia nos llegará pues muy pronto porque la gira está terminando.
Sí, claro.
Que o viene una noticia de separación o viene efectivamente que está embarazada. A lo mejor no hay ninguna separación, está embarazada y él lo hizo a manera de broma. Claro que si yo soy la mujer y me hacen ese tipo de broma, me iba a enojar mucho.
No, claro.
Yo creo que esas son cosas con las que no se juega. Y por otra parte, quería comentar que Nicole Kidman, pues su padre falleció allá en Singapur, una muerte repentina. Eso es lo que da las cadenas de televisión. Y debe haber sido bien fuerte para ella porque su esposo, el músico Kate Urban, canceló el concierto para irse a reunir con ella a Australia.
Claro, lógico, claro.